Bienvenidos a la tercera temporada de Eerie Gamers, el podcast hecho a la medida de mentes irracionales en busca de contenido original y diferente. Presentando a nuestros panelistas. Piensa con portales, vive en el pasado, muy poco acrobático y se aclara absolutamente fanboy de Apple y de Nintendo. Con ustedes el director de contenidos, sonidista y cofundador de Eerie Gamers, Aero.
Activision mejor no mostremos Call of Duty.
Esparce la palabra Arceus por Chile. Está obsesionado con el grupo Stars. Amante de la live y seco para saturar el micrófono. Hace acto presencia el director de difusión, administrador de eregamers.cl y cofundador de eregamers.
Nemesis.
Tuvo un buen inicio, un mejor final y un relleno gigante.
Prolijo coleccionista y ordenador. Amante de los RPG 16 bits. Abierto de enemigos de los FPS de última generación y quiere mucho a su madre. Ante ustedes, el nuevo editor de eargamers.cl y el tercer panelista en este cuarto episodio, Index.
¡No! ¡Dios mío, qué perfecto!
En este episodio, tiempo de detenerse a pensar: ¿cómo estuvo la E3 2012? ¿Qué pasa con la Wii U? Además, como en cada episodio, tendremos noticias, música, grandes personajes, tips, novedades del mundo Pokémon y nuestras secciones más emblemáticas. Todo esto y mucho más en Irrational Gamer.
Irrational Gamer.
¿Listos? Hierre informa.
Una nueva versión de la E3 es celebrada en Los Ángeles. Nuevas IP, detalles del lanzamiento de Wii U y un lucido Ubisoft marcaron la pauta de esta esperada semana gamer.
Hay que aclarar eso sí, que toda la evaluación del E3 la vamos a tener en profundidad más adelante en el programa, en el núcleo del episodio, de que este es un episodio de análisis. Pero aquí bien vale mencionarlo porque obviamente es una noticia, ¿no?
La semana más importante del año, donde esperamos esos anuncios que nos tienen sin poder dormir y cosas así.
Pero bueno, este E3, en realidad, bueno, no digo nada porque iba a dejar el núcleo, pero no quedó como otra.
¿Ya estás desilusionado, Inti?
Totalmente.
¡Qué terrible!
Unreal Engine 4 es mostrado por primera vez al público. Square Enix también dejó ver el motográfico en el que han estado trabajando, el Luminous Engine.
Yo quiero hacer una reflexión aquí, más que hablar de los motores gráficos. Es que, ¿qué tan bien crees que se veía, Nemesis?
No vi nada tan espectacular en realidad. Donde sí me llamó mucho la atención el demo que mostraron fue las partes como claras, que onda, la luminosidad y todo eso, creo que se veían distintos. No lo había visto nunca, pero cuando este como mono gigante se cobraba vida, le brillaban los ojos y salía.
En el caso del Unreal
está... Claro, yo estaba en el caso del Unreal, que era la gran novedad, porque uno gran esperaba era el Unreal.
Que como deben saber, el Unreal 3 es lo que más ocupaba en esta generación
de consolas. Entonces el 4 es como, esto es lo que yo voy a ver en una nueva generación de consolas.
Ahora, lo que yo creo que es un punto importante es el hecho de los efectos que están en los detalles. Por ejemplo, en las sombras, en las luces, en los cambios. Me recuerda un poco como la presentación del cambio de motor gráfico de Source, cuando mostraron el Half-Life Lost Coast, en el que mostraron el cambio, y creo que ese es el gran salto que hicieron, no tanto en la calidad gráfica. Yo creo que juegos como en la línea de... ¿cómo se llama? Shadow of the Colossus quedarían pero increíbles con este motor gráfico.
Ahora, no sé si es que será porque el motor gráfico tampoco fue un paso tan grande, pero yo encuentro que, o en Nintendo en este caso, cuando mostró el demo de Zelda, no nos tenía acostumbrado a estas gráficas, pero yo quedé mucho más alucinado con el demo de Zelda de Wii U que ante este nuevo motor del Unreal 4.
Y hay que decir que ahí también el trabajo de luces es notable.
Sí.
O sea, que en estos dos casos, en los dos motores gráficos y en el caso del demo de Zelda, las luces es lo que más se nota como una diferencia. Pero la cuestión es, haciendo como una reflexión adelantada, que cuando salgan las próximas consolas, PlayStation 3, Xbox 360, y va a haber como este... O sea, la sucesora de esas consolas.
Sí, ok, ya.
La diferencia que haya con Wii U será tan notable como ahora, me refiero. O sea que en las gráficas no se van a ver tantas diferencias, que eso es lo que uno piensa por adelantado.
O sea, poder producir ese tipo de gráfica en tiempo real tal vez pueda ser el gran reto, más que la gráfica misma, porque la gráfica misma igual ya se alcanza. Pero en tiempo real ahí es más complicado.
Claro. Bueno, y finalmente abre en Chile el Costanera Center. Mac Online tendrá su tienda más grande en Chile dentro del centro comercial, mientras que las tiendas de Samsung y Lego harán también su debut. ¿Fuiste a visitar el Costanera?
No he tenido la oportunidad.
¿Y tú, Inti?
Yo estoy con... estoy auto...
¿Autocastigándote?
Sí, autocastigándome. O sea, no castigándome. Estoy exiliándome de ese lugar, no me interesa ir. Es malo, feo. No. No.
Mira, aquí el punto de detenerlo es saltarnos un poco el problema que hay en Chile con el tráfico, con la gente, que el comercio, que es el monumento, que es la muestra del crecimiento económico. Eso no lo hablamos acá.
Lo importante es lo que vaya tecnológicamente hablando,
Eso es nuestro enfoque.
No, sí, de hecho, cada vez que nos están diciendo no va a llegar como la tienda Mac, pero es que es como una forma de hacer protesta frente al lugar. Pero sí, yo creo que lo que más me sorprendió es la tienda de Lego. Yo de verdad iría solo por eso.
Pero sí. Es una cuestión impresionante.
Y la tienda de Lego tiene un lugar privilegiado. Ojo, está al frente, o sea, como el centro del mall, al frente de la super cascada que siempre muestran en las noticias.
Pronto tendremos los Legos del Señor de los Anillos en esa tienda. Y ojo que ahora hablan, así que sensacional.
Pero hablan los de los juegos.
Ah, bueno, claro.
Tus juguetes no te hablan.
A mí sí.
Para aclarar. Ah, sí, a ti sí.
Ah.
Bueno, a ver, suele suceder. Sonic Boom. Y una nueva WWDC es llevada a cabo. Apple aprovechó la oportunidad para presentar nuevos modelos de Mac y el esperado iOS 6. Yo escribí el guión, esperado por mí por lo menos.
Claro.
Solamente hay que aclarar.
Sí, hay que aclarar que Aero todavía no conoce Android.
Android, no.
Como sistema operativo. Él todavía tiene un ladrillo por celular. No, no está en el ladrillo. Pero
no tiene nada que ver eso con Apple, por favor.
No, porque él usa solo dispositivos Apple. No, pues, sí. Entonces,
Señor Aero, no. Que yo tengo un odio a las cuestiones Apple porque las encuentro una...
Apple hater.
Yo soy un hater, así, total. Yo encuentro que la única excusa por la que alguien podría tener un aparato con iOS es que sea o músico, o fotógrafo, o diseñador. Si no, eres un tipo que quiere puro pretender por tener un sistema operativo exclusivo.
Mira, a mí me regalaron mi primer iPhone, que todavía no tengo. Entonces las cosas de Apple me llaman porque crean como este ecosistema de dispositivos que funcionan muy bien todos juntos. Creo que esa es mi razón principal por la que me he convertido con el tiempo en Apple.
Bueno,
¿Te suena razonable mi argumento?
Sí, pero Microsoft también tiene eso. Por ejemplo, yo tengo un Zoom HD, tengo computador con Windows, obviamente. Tengo Xbox, tengo Windows Phone, entonces también funciona para Microsoft.
Bueno, el iOS 6, como siempre, trae novedades que muchas veces no son perceptibles para la mayoría. Pero dicen que son 200 nuevas características.
Rendimiento.
De las cuales, claro, 190 son cosas que no se ven y 10 así son cosas notables.
Notable.
El cambio de mapas, por ejemplo, que es una lucha directa contra Samsung.
Contra, sí.
Dejan de depender de Google, en específico, en sus mapas, y crean su propio sistema de mapas que tienen de este modelo 3D y que dicen funciona muy bien en Chile.
O sea, podríamos ver los cuarteles
de Santiago.
O sea, nos podríamos ver los cuarteles de Rational Gamer desde arriba y la...
Sí, eso sí podemos ver.
¡Qué genial, oye!
También hay otras cosas importantes que había visto, por ejemplo, que querían hacer la competencia también a Dropbox, por ejemplo. Eso podría ser algo chistoso. Ahora vas a poder como subir como elementos a la nube y poder bajarlos y compartirlos así.
Bueno, recordemos que en el iOS 5 la principal novedad era la nube, pues, sí, de Apple. Así que sería normal que lo siguieran potenciando.
Exactamente.
Yoga Fire. Bueno, y se nos acerca una nueva edición de la Anime Expo Evolution. Entradas agotadas y mucha expectación es lo que se siente por estos días.
¿Alcanzaste a comprar
tu entrada? La verdad es que no. Gracias a mi poca influencia, porque esta Anime Expo tiene un carácter bien especial, porque van dos comunidades de Pokémon.
Chan.
y más una comunidad de la comunidad de N3DS, que en realidad es apadrinada por una ex comunidad de Pokémon. Entonces en realidad son como tres comunidades de Pokémon las que dan. No dos ni una.
Ahí me dice que tu influencia en los Pokémon es de verdad. Te quedaste como un Pidgey, como un ataque buscando una entrada.
No.
Es que la misma influencia, imagínate uno andando en auto y que le detienen. No, yo estaba manejando bajo la poca influencia.
Claro, la poca influencia de la actitud.
No. Yo recurrí a Yota, a un anterior invitado que hemos tenido en el
ya
programa.
Lo ya.
Que viene, sí, me preguntó cuando venía. Yo ahí algo dije.
Está ansioso.
Sí, que le encanta venir. Y me consiguió un par de entradas para poder ir al anime. Así que IR Gamers estará en la anime.
Y ojalá cubriéndolo.
Bueno, Microsoft revela su nueva apuesta. Surface, el nuevo dispositivo, sería un híbrido entre tablet y PC. Vengo de su, yo creo que esto va a ser un gran punto para, a favor de ellos. Aunque la interfaz Metro no me agrade tanto en Microsoft, creo que esto va a ser una buena forma de pegarle el peso al coloso de la manzana, los tablets.
Pero tienen que funcionar bien en las exposiciones, ¿cómo se queda pegada la cuestión?
No, sí, también hubo problemas porque aparte como que dijeron, bueno, vamos a hacer el Surface, y los desarrolladores no tenían ni idea, entonces primero lo dijeron al público y lo ponen como, ¿en serio?
pero hay gente que dice como, ¿no generará un poco de confusión en el mercado que no, obviamente no investiga, no está al tanto de las noticias como nosotros, sino que le llega nomás y dicen como, es un tablet que es PC, es un PC que es un tablet, la gente normal a lo mejor no lo entiende. Yo no lo comparto personalmente.
Sí, tiende a pasar en realidad eso. Lo que pasa es que, y bueno, también ahí está la idea de que sean alguna suerte de conferencia para mostrarlo, sería el... ¿Cómo se llama? La función que tiene del tablet, que tiene por sí mismo desplegable un teclado, entonces uno puede, viene incluido por ejemplo el Office, entonces uno puede escribir en el mismo tablet, que va a ser procesos como escribir, no sé, artículos, ensayos, lo que sea, en Word mucho más sencillo. Vas a poder también meterte a internet con el teclado, lo que hace más conveniente. Se supone que tendría que venir con cuestiones con Flash incluidas, entonces uno podría jugar también eventualmente cosas así.
O sea, es un paso, yo creo, como a la portabilidad en general gigante, po. O sea, puedes llevar realmente un PC,
claro,
a cualquier parte, con todo lo que eso significa poder llevar un PC, porque...
Lo único malo, va a tener Internet Explorer.
Y le anuncian como gran cosa, va a tener Internet Explorer 10.
No sé.
¿Quién lo que está tirando de una manera?
Sí, el único, mi único problema, el único odio que le tengo a Microsoft es esa... amor que le tienen a Internet Explorer. O sea, meterme en Internet en mi celular es como, vamos a meternos en cualquier página. No está configurado porque es Internet Explorer. Muy bien.
Y pasó lo mismo en la conferencia de Microsoft de Xbox. Sí. Que uno lo anuncia y dijo, no, siempre nos han pedido un navegador en Xbox, pero queríamos tener el mejor. Y ahora les traemos
Internet Explorer.
¿Qué será? ¿Será un hijo de Bill Gates que está detrás del Explorer? Como que siempre le tienen fe. No, hazlo yo. Sigue con Explorer. Este sí que sí.
Eso me recuerda que en Australia hay una empresa que para comprar cosas por internet, que si tú compras usando Internet Explorer, ellos te cobran como un extra por usar Internet Explorer, porque la razón dice abajo es porque nosotros tenemos que gastarnos el doble del trabajo para poder editar esta página en Internet Explorer. Entonces, si tú vas a usar Internet Explorer, vas a tener que pagar de más.
Lo que es un gran incentivo usarlo. Bueno, y en otras noticias, Nintendo realizó un nuevo Nintendo Direct a las 12 a.m. del día viernes 22 de junio.
Estamos tan en shock que vamos a omitir silencio.
Ba 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 Estás escuchando Dr. Mario Fever Theme Song a capella de Truthbot. Puedes escuchar esta canción en conjunto con todo el contenido de IR Gamers en video en IR Gamers HD.
Bueno, y como ya es habitual, una sección fija en IR Gamers tenemos Hoy Jugamos, en donde les contamos eso que nos tiene ocupados nuestros días en el ámbito gamer. Aero, ¿qué estás jugando en esta semana?
Ah, yo parto de
inmediato. Bueno, por supuesto.
Estoy jugando, un poquito de FPS, no quiero abandonarlo todavía, y Max Payne 3. Ese es el juego en el que estoy dedicado en este momento.
¿Y compartes todas las bolas locas que se pega Max Payne?
Es bien volado, bien sufrido.
Sí,
genial. Yo no había jugado las versiones.
Ha tenido una vida complicada.
No, sí. Max Payne.
Máximo dolor, Max.
Nada le resulta. No. Siempre la desgracia por todos lados.
Y más con las partes así como alcohólicas, me siento identificada a veces.
¿Pero lo terminaste o todavía te queda?
No, me queda todavía. Es un juego bien entretenido. La observación que quiero hacer, porque no quiero hablar tanto, es que a diferencia de la mayoría de los juegos, la historia forma una parte central. O sea, el juego está guiado por la historia, que eso muy pocos juegos lo pueden decir. Muchas veces es como un elemento más agregado, o otras veces, por ejemplo, una justificación para empezar a jugar, como en Mario Bros, por ejemplo. O otras veces están sobrando nomás la historia. Aquí la historia es muy importante porque guía el curso del juego. Es así como un shooter, que este lo probé porque tiene una...
Porque voy a parar el tiempo, ¿no?
Claro, tiene como todo este sistema
el bullet time.
Que lo hace diferente, el bullet time. Claro, aquí, a mí no me gustan los juegos de disparos, pero este, sí, me ha gustado más. No voy a decir que es el juego excelente que comparado con Fez, por ejemplo.
Ah, quedaste teletrando con
Fez. Es que con Fez yo quedé dando...
Bueno, y tenemos la oportunidad de presentar a nuestro invitado en el capítulo de hoy. Tenemos a Index con nosotros. ¿Cómo estás, Index? ¿Qué estás jugando?
Muchas gracias por invitarme al podcast. Un orgullo para también estar acá compartiendo con ustedes. Ahora estoy jugando un juego llamado Dokutsu Monogatari, que en nuestra lengua se le conoce como Cave Story.
A ver, ¿pero podría repetirlo sin leer ahora?
Dokutsu Monogatari.
Ya, sí.
Bueno.
Y bueno, un juego clásico. Estoy jugando la versión Plus, comprada por Steam, porque soy gamer de computador. Realmente es un gran juego. Me encanta cómo cresta una persona en 5 años pudo haber hecho un juego tan bacán, con una historia tan bien hecha, con música tan bien orquestada, con una historia que de verdad a uno le mueve las fibras. Es un juego increíble. Yo realmente lo... O sea, de partida es gratis, vayan y bájenlo. Y tienen que bajar el parche y para que esté en español o en inglés, como ustedes quieran. A menos que sepan jugarlo y leerlo en japonés. Y si les gusta mucho, vayan y cómprenlo por Steam o por las consolas virtuales de las respectivas consolas.
Ahí no creo que sea gratis, ¿eh?
pero uno lo puede comprar. Por ejemplo, en la Wii creo que está en la Virtual Console.
Oye, personas como yo que somos poco fibrosas, nos mueven las fibras y bueno, ¿no?
Sí, totalmente.
Otro gratis que supe que estaba jugando no era LOL.
Ah, sí, League of Legends. Lo que pasa es que yo solía jugar el año pasado cuando estaba en el colegio, jugaba de noche y bueno, ahora que entro a la universidad tuve que desinstalarlo porque eso implicaría haberme echado todos los ramos. Pero el fin de semana pasado lo reinstalé, así por los buenos tiempos y bueno... Es un muy buen juego, es un DTS muy bien armado comparado con otros juegos como Dota 2 y con Hon. League of Legends es un muy buen juego, sirve mucho para juntarse con amigos. Te juntáis con 5 tipos, te ponía en un, no sé, en Skype, en Steam.
Debe tener dos cosas que son maravillosas. Una que es gratis, sí. Que no tenés que pagarle nada a nadie, nah. Y que cualquier PC lo puede correr, ¿ah?
Sí, League of Legends, puedes tener una tetera y te la corre igual. Puede que te tengas que bajarle la resolución, puede que cuando tengas que cargar las partidas...
Ahora, el lag igual es terrible. Puedes tener un personaje medio melee y el lag es atroz.
El lag es terrible.
No, ahí se lo perdí. Bueno, sí. ¿Y yo qué estaba jugando yo? Yo en
Nemesis, ¿qué estaba jugando tú?
Gracias por preguntar. Bueno, en víspera del Anime Expo y como se viene el torneo de Pokémon, estoy jugando Pokémon Online. Que tal vez no muchos lo conozcan, de los que juegan en DS, onda, como que no entienden mucho lo que es, pero es un simulador de batalla online, como lo dice el nombre, donde uno crea un equipo de manera rápida, prueba un par de estrategias y se pone a jugar con el mundo.
Es importante destacar que es para computador.
Sí, ojo. Sí. O sea, estamos, hoy día hoy jugamos gamer, gamer de PC.
Gamer, ¿ah? PC Master Race, por favor.
Yo estoy jugando Buscamina el otro día. No sé si contará.
También.
Sí. Ah, bien. No.
También estaba jugando un juego en el iPad. ¿Ah? Creo que me valió un poco ese juego.
¿Qué juego estás jugando? No me acuerdo.
El de que tienes que hilar los puntos de colores y como...
Ah, no sé ni cómo se llama.
¿Es como World of Goo?
No, por favor.
Vamos a buscarlo inmediatamente.
No, por favor, coméntame el juego mientras averiguo el nombre.
Flow se llama. Es que está como el número uno en venta ahora en iTunes. En la App Store.
¿Y lo compraste?
Es gratis.
Ah, muy bien.
O sea, no, en realidad... Es gratis la versión light, pues esta versión que tiene menos contenido que la versión...
Pero con publicidad encima.
Sí, no, como en el iPad, como es grande la pantalla, no es tanto problema. Es una poquita claro. Chiquitita abajo que no complica tanto. ¿Por qué crees que te comentas este juego?
Porque te veo días y días pegado en ese juego.
Era el juego como de tablero, así. Sí, tablero creo que es una buena descripción. Que te aparecen como pares de puntos de colores. Dos puntos rojos, dos puntos azules, dos puntos naranjas. Mientras más dificultad, más pares de puntos y tenéis que unirlo, los puntos. La gracia es que es un tablero, entonces, como así como...
Tienes que hilar los puntos de manera de completar celdas. El tablero sin que quede espacio, una cosa
sí,
así.
Sí, tenéis que dejar el tablero sin espacio, o sea. Es bien entretenido, en realidad.
O sea,
es
difícil de explicar. ¿Para la gente que le gusta los puzzles, lo recomienda?
Sí, recomiendo más jugar por tanto.
Ok.
Y... Nada
más. No, nada más. Próximamente Pokémon Conquest. ¿Eh? Ah, bueno, y las minas siguen buenas en Witcher 2.
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos del blog. Y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Gamers.
Peggy 3. Peggy 18. Peggy 12. Peggy 7. Product not yet rated.
Las clasificaciones están en todos lados, el contenido de IR solo en uno. Visita irgamers.cl.
Si te gusta el mundo Pokémon tanto como a mí, te riges por Arceus, odias el Hax y los únicos Pokémon que conoces son hasta el 151, pues... Pokémon World, dos palabras.
Es tu sección...
Estás escuchando IR Gamers.
Oye, Mario Time.
Y ahora comenzamos en movimiento, esta sección que está desde la primera temporada en IR Gamers. Es un clásico.
Es un clásico.
Verdaderamente un clásico. Y en esta ocasión vuelve por primera vez en esta tercera temporada. En esta sección, para los que nunca habían escuchado antes del programa, o volvían recién retomándolo en esta temporada. Hablamos de los controles de movimiento en general, o sea, de todos los todos los modos para jugar que no son los normales,
los convencionales, los periféricos,
que no son el control y...
Oye, ¿cómo que periférico? Si para la Wii no es periférico, es el modo para jugar.
No, es un periférico.
Pero en esta ocasión vamos a hablar de la Wii U, que introduce nuevamente una nueva forma de jugar. Y vamos a hablar en específico del potencial de Wii U. ¿Qué cosas se podrían hacer con la consola que no se hayan anunciado todavía?
Bueno, como tal vez habrán visto en el video que colgué en YouTube sobre mis reacciones respecto a la conferencia no tan positiva de Nintendo, creo que una de las grandes potenciales que tiene la pantalla del pad es poder generar una doble pantalla. O sea, con el punto es que en la 3DS nosotros tenemos, o en la DS tenemos dos pantallas, pero están las dos fijas, como tienen una relación fija. Pero en el caso de la, en el caso del gamepad, tenemos una pantalla que está separada de la otra pantalla, por consiguiente podemos tener un potencial mucho más grande. Por ejemplo, en Pikmin que vimos que se podía ver el mapa, ahora podemos, imagínate poder hacer eso del mapa pero con otro tipo de juegos. Por ejemplo, algún tipo, no sé, un FPS, pero por ejemplo, usarlo para seguir el mapa o... Por ejemplo, para poder escanear cosas.
Para tener los menús sin interrumpir el fuego.
Poder exactamente eso, por ejemplo, en Zelda sería muy agradable. O como por ejemplo cuando expliqué en la parte de Scribblenauts. Por ejemplo, poder escribir sin tener que poner pausa. Aquí en la DS uno tiene que poner pausa para poder anotar la palabra y poder seguir jugando. Mientras que ahora lo que uno va a poder hacer va a ser...
Bueno, esa es la razón por la que se creó Scribblenauts Unlimited. Porque... Sí. Hace como este mundo abierto que no tiene como estas pausas. Por eso
yo no sé si seré torpe, pero yo encuentro que hacer tantas cosas al mismo tiempo como que uno igual no va a poder hacerlas. O sea, por mucho que rico que no le pongas pausa al juego y todo el cuento, de todas maneras igual tienes que centrarte en una de las dos cosas. Pues tampoco podés estar full concentrado o en una o en la otra.
Mira, con la 3DS o la DS uno ya se acostumbra como a esta mecánica pero de la segunda pantalla. Pero no, lo importante es que como toda cosa nueva va a requerir un pequeño periodo de adaptación.
No, pero
de movimiento,
¿no? La mayor libertad que le da, como dice Index, también puede jugarlo un poco en contra, porque uno la DS y la 3DS las tiene pegadas y las tiene simultáneas. O sea, uno dentro del campo visual uno igual puede ver las dos cosas. O sea, igual.
Pero aquí también puede agregarle a tu campo visual.
Sí, pero claro, es que no sé, por ejemplo, en el mismo Scribblenauts, no sé si es que escribir algo me va a salvar de, no sé, pues estoy en una parte donde me están atacando.
Pero por lo mismo, imagínate, o sea, por ejemplo, si te pusieras a jugar un juego como Resident Evil, de los originales, no las cosas que están sacando ahora, de los Resident Evil de Survival Horror, que no tengas modo de pausa, que tengas que sacar los ítems al mismo tiempo mientras están atacando, le pone un plus para tu sensación de miedo mayor. O sea, imagínate que tenías un Red Hill al frente y vos tenías que cambiar de arma, weón.
O sea, que sea el impacto que tuvo Zombie U, ¿no? Hacer todas las acciones mientras vienen los zombies hacia ti. Es uno de los grandes impactos.
Pero por ejemplo, en Zelda igual te ayuda la breve pausa para cambiar de arma.
No, yo por ejemplo, acuérdate que terminé jugando Skyward Sword sin pausa, cambiando el menú rápidamente, ¿te acuerdas?
No, yo estoy hablando de los anteriores.
Yo estoy hablando del último.
yo encuentro que esa pausa es para mejor. O sea, yo llámalo costumbre, pero a mí me gusta el para cambiar algo tenga una breve pausa.
Bueno, ¿qué más cosas podría hacer Nintendo, por ejemplo? O hay un rumor de que ya que la consola es HD, crear una consola virtual HD. Que es como los 3D Classics de la 3DS. Pero aquí, no sé, HD Classics. ¿Le gustaría ver juegos antiguos de las consolas de Nintendo? En HD, pero como con descarga, no como Devil May Cry HD Collection, ¿no? Metal Gear Solid HD Collection.
O Splinter Cell HD Collection.
No, sino como juego descargable, así más tranquilito.
¿Qué podría...?
Sería bueno, pero no sé si sería algo como...
Otra cosa, para usar el control, por ejemplo, que estos juegos como el Mario que va a tener la posibilidad de cambiar el juego entero al control y dejar la televisión libre.
Igual que el Wii Fit también va a tener esa opción.
¿Qué? Se podría hacer eso mismo, por ejemplo, con los juegos de la consola virtual. Creo que eso sería notable. O sea, descargarte Mega Man 2 y poder jugarlo en tu control, en tu casa, mientras otra persona ve tele. Creo que sea un agregado mucho más importante que en el Mario, por ejemplo.
Sí. Es darle el carácter portátil a juegos clásicos, no llevándolo a, no sé, pues, al mercado de, no sé, de la Android Market o... cosas así. O sea, manteniendo la línea de Nintendo, tú tienes la opción de jugar las cosas, no sé, a tu alcance.
Pero es que es un control completo, por eso no sé.
Sí, pues no, y la potencia que tiene es distinta también. Sí. O sea, te da para hacer ese tipo de cosas.
Lo que se me ocurrió que podrían hacer es, por ejemplo, agarrar antiguos RPG de la Nintendo Entertainment System. Y bueno, perdón que lo diga, pero vamos, los RPG. Por ejemplo, no sé, Modern 1 o los Final Fantasy, los primeros 3. Y transportarlos a este formato y que sea en esencia el mismo, pero hacerlos HD, o sea, poder cambiarle la gráfica y que sea un rebuff que lo haga mucho más apelativo para nosotros.
que en el fondo es mover más el mercado de lo portátil, como digo yo. Sí. O sea, uno se está acostumbrando más a usar o tablets o smartphones y cosas así, y eso ayuda manteniendo la línea de que todo sea Nintendo.
De hecho, hasta lo que podrían hacer es que tú te puedas llevar el tablet a tu, no sé, a trabajo, a la universidad, a cualquier lugar, y llevarlo y jugar el juego como si fuera una DS, como si fuera un verdadero...
Yo creo que por ahí no puede ser medio peligroso. Yo creo que por ahí no va tanto el...
Ahí es cuando producen las confusiones.
Sí,
claro.
O sea, que en el fondo, ¿por qué te odias dos consolas portátiles?
Claro, ¿por qué hacerlo en una y en otra no? O cosas así.
Podría ser.
Mira, hablando ya que hablamos de consolas portátiles, ¿qué conexión debería tener la Wii U con la 3DS? ¿Se le ocurre algo interesante por ahí?
Podrían hacer un juego de Pokémon y poder tú conectarte con la 3DS y poder jugar como se podía jugar en todos los juegos de Pokémon que han estado en la GameCube y en la Super
Nintendo. Bueno, yo creo que esa es la innovación de Nintendo, ¿eh? Crear por primera vez esta conexión entre consolas.
Y yo creo que uno de los grandes, si no el único buen juego que logra una conectividad buena es Pokémon.
No creo que es el único, porque voy a rescatar de acá uno de los juegos olvidados de Zelda, que es el Four Swords Adventure. Que puta que uno lo pasa bien con 4 Game Boy Advance, pero puta que es difícil conseguirse 4 weones con Game Boy y cable.
No, pero me refiero yo a la conectividad de consola casera con consola portátil, que lo vienen haciendo desde el Game Boy. Piensa el Pokémon Stadium, que tú podías conectar esta cuestión atrás del Game Boy y poner tus Pokémon que tenías entrenados.
Sí. Bueno, Nintendo da pistas de que algo va a hacer con eso, precisamente con el Smash Bros.
Con el Smash.
Que no han querido decir de qué tipo de conexión, porque no han dado ningún detalle del juego, pero hay algo importante a ver, o sea, va a ser como un elemento fundamental de la experiencia. Sí. Eso es lo que quiere por lo menos Masahiro Sakurai.
No, y otra cosa que también que hemos dejado un poco de lado es que el control de Wii U te da otra experiencia al jugar. En el fondo te pone en esta parada de que tú tienes un rol distinto a la hora de jugar con tus amigos.
Claro, que el que tiene el control de Wii normal, porque como mostraron en el juego, no sé cómo lo puedo llamar, el Nintendo Universe, por ejemplo la parte de Nintendo Land, eso... que el que tiene el pad pueda tener otra función que el que tiene los otros y poder jugar el mismo juego pero contra el otro, va a ser mucho más interesante.
Es muy entretenido, de hecho. Sí. Lo máximo que se mostró con eso fue, no fue en Nintendo Land, fue en Rayman Legends, que tiene una mecánica muy muy interesante, que no sé si lo vieron, que en el control uno puede como ir modificando cosas del ambiente para que vayan avanzando, o sea, no es como una cosa opcional como lo es en el New Super Mario Bros. U.
Claro.
Tiene una opción para crear bloques. Ese concepto de visión asimétrica, ¿cómo le dijeron?
Sí, como el asymmetric gameplay, una cosa así, sí.
Sí, el...
¿En el fondo?
Ahora, no me iría a juego Nintendo Land, a mí me parece una apuesta muy interesante de Nintendo. Y creo que es la razón por la que le pusieron Nintendo en el nombre. Es muy raro que en un juego pongan Nintendo. Aparte que dan varias pistas de juego que están en su mente. Por ejemplo, uno de los minijuegos, uno de los símbolos, es de Balloon Fight. y yo me encantaba ese juego de niño, así que un regreso de Balloon Fight, aunque sea un minijuego de esta cuestión, me encanta.
Lo has añorado toda la vida.
Sí, tengo una ganas de orientarle los globos a la
y en HD.
Contenido.
En HD.
Claro.
O sea, hay que pensar esta misma aplicación, pero en otro tipo de juegos. Pues ya en el fondo, pensar en el salto que también se da la Wii U en la generación que está tratando. En el fondo, ya salir un poco de lo que es la línea de Nintendo y llegar a otro tipo de gente. Entonces, ¿qué aplicación uno puede verle a este asymmetric gameplay en, no sé, por un shooter?
Esa es la cuestión. Podríamos como empezar a pensarlo como desde el punto de vista de qué tipo de juego, así como género. Por ejemplo, en un shooter, por ejemplo, era no poner pausa y poder cambiar los ítems, las armas en tiempo real. O, por ejemplo, también en los, se me ocurre que en RPG uno puede jugar ahí mismo con el menú instantáneamente. O sea, uno puede andar moviéndose mientras uno va cambiando las cosas. Por ejemplo, cambiar el equipo que uno va trayendo. O...
Pero eso sigue siendo claro, muy single player en realidad, ese tipo de opciones.
Bueno, en Assassin's Creed 3 se le ha privilegiado estar cambiando ítems en el momento. O sea, como para hacer unas batallas interesantísimas. Si es que lo lográis dominar, porque es la gracia. Si llegáis y pa, matáis a alguien con un hacha, después sacáis tu ¿cómo se llama? El canchito, pa, en la cara, y después le disparáis a otro, una cuestión así muy fluida.
Bueno, el Batman. También, de lo poco de nada que vimos, en el fondo, tú eres Batman, por ya con todas esas aplicaciones que le da,
claro,
ya el
control. En ese caso, como que le dan una sensación.
Como que uno se cree, de repente le vaya a empezar tú a pegar a la gente.
Bueno, una cuestión que potencialmente debería hacerse, como en Batman, es el juego Watch Dogs, el juego que mostró Ubisoft. Está pero pintadísimo para jugarse en Wii U. O sea, serían de tontos si Nintendo no hace lo que sea porque ese juego.
Aparte que Ubisoft es muy. Aprovecha tecnología. O sea, saca siempre algo para Kinect, siempre algo para Move, siempre ha sacado cosas para Wii. Como los Just Dance. ¿Eh?
Sí. Algo que a veces un poco yo le critico a Ubisoft, de que le encanta esto de meter cosas gimmicky a los juegos. Otra cosa que también apareció en la E3 de Nintendo fue el Just Dance, cuando Reggie les ponía los movimientos de baile a los tipos mientras iban bailando, y también podría ser chistoso en una junta.
Ya que lo enseñaste, quiero decir que lo mejor de la conferencia de Nintendo fue Reggie.
el Pikmin morado.
Qué notable ese hombre.
No, sí, en 4chan han llovido las imágenes de Pikmin morados con la cara de Reggie. Increíble.
Sensacional. Bueno, otra cosa, otro potencial uso que puede tener el Wii U es lo que ha explotado durante mucho tiempo Microsoft. Que es como usar la consola como un media center. Y principalmente lo han querido usar con Kinect. Así como play y adelantar esas cosas que son una estupidez gigante. O sea, el Kinect no sirve para hacer esas cosas. Pero en cambio con el Wii U, si es que intentaran aprovechar esas cosas, sería mucho más útil. Por ejemplo, se filtró, se supone, cómo va a funcionar Netflix. Que vaya a poder traspasar la película, por ejemplo, al control. Y eso es mucho más interesante, ¿sí? En vez de hoy tengo que ir al baño y pasar la película, no, te la pasáis y te vas al baño con la película.
Un poco obsesivo esa
cuestión. No, pero digo como un ejemplo. Claro. Es un ejemplo. Pero más de una persona lo va a hacer.
No te quepa duda.
No, para nada.
Sí, que se diga. Otra cosa que me parecería muy interesante, quisiera Nintendo, es formar una estrategia sólida de productos. ¿Qué es lo que...? Voy a hablarlo más adelante, en realidad la evaluación de la E3 ya lo tenía pensado. Que Microsoft, por ejemplo, ha estado como muy ambiguo en cuál es su estrategia. Como un año te presentan los juegos hardcore de Xbox, después te muestran Kinect con juegos casuales, después te muestran Kinect con juegos como más
hardcore,
intentando ser más profundo, y al siguiente te muestran Xbox Smart Glass y te dejan botado Kinect. Entonces como que no se sabe para dónde va la micro con Microsoft.
Así como, ¿qué quieres que me compre Microsoft?
Claro. Y después dicen como, no, vaya a poder jugar hablando con Kinect mientras veis tu iPad, mientras juegas con el control. O sea, ¿de dónde sacáis tantas manos y ojos? Bueno, pero Nintendo debería aprovechar de crear un ecosistema de productos que sean sólidos, un ecosistema interesante de aparatos. Que se nota que tienen como un interés en esto al hacer Wii U compatible con todos los controles de la consola anterior.
Sí.
O sea, que los controles importantes sean los controles de Wii, la balance board, o sea, que nada quede botado. Sino que se cree que igual causa confusión tantas cosas, tantos controles, pero la idea es crear un ecosistema de productos.
Pero que también no atenta en contra de lo que Nintendo ha hecho siempre. O sea, Nintendo siempre, una de las grandes virtudes que ha tenido siempre es su conectividad dentro de todo su aparato.
Yo creo que acá hay dos puntos centrales que hay que defender de Nintendo. El primero es que Nintendo solo se ha centrado a los videojuegos. Que es algo que por lo menos para mí es loable, porque me siento que, bueno, y esto es en todos los productos tecnológicos, yo siento que los productos deberían ser solo unidireccionales. O sea, si yo voy a comprarme un aparato para escuchar música, quiero que sea para escuchar música, no que sea para mil cosas más. Si quiero jugar algo para juegos, voy a jugar algo para juegos, pero no quiero cuestiones con multimedia ni como media centers para poder conectarlo con internet o redes sociales. O sea, no hay cosa más desagradable para mí que ver a un amigo en Facebook y que aparezcan todos sus logros de PlayStation.
Oh, no, y no solo logros, ha comprado tal cosa,
también
ha visto tal cosa, piensa en comprar tal, no todo.
El
todo
show sale off de Mike, o sea, de Sony en esa cuestión es algo que me desagrada. Y el otro problema es quizá ver que hacia dónde se quiere enfocar Nintendo, porque como dijiste con Xbox en un principio era para gamers hardcore, cosa que perdió Nintendo un tiempo atrás en el tiempo de la 64, y que ahora parece que con la Wii U van a poder recuperar un poco, porque ellos están ahora están tirando la casa por la ventana con la Kinect, y la gente que en realidad le interesa los juegos de peso, como que eso en realidad no los apela mucho. Entonces, y bueno, sumándole ahora que la Wii U va a tener un control para gamers Pro, o sea, de hecho se llama Control Pro.
Que es muy parecido al de Xbox, muy parecido al de Xbox.
Muy buen diseño.
Sí.
Sí.
Algo bien copiado.
Claro, eso, a eso iba.
Bueno, pero todo ha sido confiado al control de Super Nintendo, entonces sí, no, en realidad yo creo que podríamos decir que más una cita a sí mismo que una copia del que le copia.
No, ya no, si no era el tema, no era el tema. Bueno, lo importante aquí es que Nintendo tiene como estrategia bien enfocada, o sea, como que no apuntan a muchos lados, sino que sí. Con Wii dijeron, esto es una consola para todos, una consola para un mercado más casual, y lo dijeron y lo manifestaron, y así fue durante los 6 años de Wii. Ahora con Wii U, dicen, ahora queremos abarcar de los dos, y así va a ser, o sea, es como su enfoque.
¿Sabes qué? Yo creo que la estrategia fue la siguiente: Nintendo quería ganar más plata. ¿Qué hicieron? Hacer una consola para todos, porque como dijeron en la E3 del 2006, creo que fue, queremos que haya una Wii en cada casa en Estados Unidos. Lo lograron. Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Ahora van a sacar la Wii U, que va a ser para gamers casuales, que perdieron con la Wii con su función de que jueguen todos, pero ahora no solo van a tener a los gamers de verdad que juegan juegos hardcore. Ahora van a tener a la gente que antes tenía la Wii y que jugaba Wii Fit, que jugaba Just Dance y juegos así. Y ahora van a poder ganar de los dos lados.
Que de a poco se van metiendo también en este mundo hardcore que tanto se habla, po.
Sí. Y aparte que llegó como en un momento pero preciso, porque justo en este momento Xbox le quiere robar los usuarios casuales a Nintendo. Y ahora Nintendo le va a robar los gamers hardcore a ellos. Entonces...
Sí, Somos unos genios.
Sí.
Ya bueno.
Nintendo sabe imprimir dinero.
Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ir conversando un poco más de esto en el núcleo del episodio. Así que. Sigan atentos.
Cualquier idea que tengas sobre las maravillas del control de Wii U, pueden comentarlo y decirlo en cualquier lado. ¿Eh?
Sí, se puede comentar en la página.
Sí, no está bloqueado.
Hey, escriban abajo, por favor. Escriban.
Yoga, Flame, Tiger, Knee.
Y ahora comienza un nuevo IR Sound.
En esta oportunidad, al igual que la semana pasada, he decidido hacer un IR Sound de corta duración en honor a, digamos, el tiempo. Y aprovechando que estamos en un episodio para reflexionar, les quiero mostrar un poco el trabajo del compositor de moda de los videojuegos, Jim Guthrie, un nombre que querrán recordar. Acuérdense de mí, Jim Guthrie. Repasemos sus tres trabajos más recientes involucrados con la industria. El año pasado fue el compositor del soundtrack de Super Brothers Sword and Sorcery EP, y lo que ya comenzamos a escuchar es Lone Star. Un juego sensacional en donde sin duda la música no es solo un agregado. A continuación, escucharemos Proof of Something, parte del soundtrack de la película Indie Game The Movie. Otra pieza musical notable de este notable compositor. Finalmente, nos despedimos contándoles que Jim Guthrie está involucrado en Soundshapes, juego de PlayStation Vita que saldrá a la venta el 7 de agosto de este año, 2002. Un juego que personalmente estoy esperando con ansias.
Finalice la primera parte que llega vía internet a los oídos de nuestros auditores. Irrational Gamers es una empresa autónoma e independiente, cuya personalidad jurídica es administrada por un directorio pluralista y puramente irracional. Esperamos cumplir con la misión del internet libre y con respeto a la propiedad intelectual, entregando contenido de calidad, original y diferente. Aspiramos a ser un podcast de clase mundial, creativo e innovador, realizado por un equipo humano y talentoso. Deseamos que se sientan parte de IR Gamers y esperamos poder seguir contando con su apoyo. No olvide escuchar la segunda parte y muchas gracias.